Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, amados hermanos. ¿Quién no se pone de buen humor con ese intro, verdad? Mi deseo es que el Eterno nos bendiga. Estamos contentos aquí porque estamos por comenzar el episodio número 26 de Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y gloria del Rey es escudriñarlo. Espero que estos programas estén siendo de bendición y estén ayudándonos a darnos un enfoque distinto, incluso a ampliar el entendimiento que hemos tenido a lo largo de los años. Siempre como nos invita la palabra de Dios, ¿verdad? A refinar la plata, ¿verdad? Yo te recomiendo que de ti compres oro afinado, también dice por ahí. Bien, pues, hay que refinar la palabra, ¿verdad? Hay que refinar la plata para tener un entendimiento más cercano, ¿verdad? A lo que es, lo que el Eterno quiere de nosotros o quiere que entendamos. Siendo seres finitos, ¿quién podrá tener el entendimiento perfecto así de todo esto, ¿verdad? Es demasiado. Yo pienso que la vida, lo hemos dicho en varias ocasiones, la vida no nos va a dar para más que para entretenernos en esto y mantenernos esforzados. Porque al final de todo, es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto está en 1 Corintios, capítulo 8, el verso número 2. Entonces, bueno, nos conviene mantener el esfuerzo, mantenernos enfocados, escudriñando, tratando de entender cada vez un poquito mejor. Y bueno, es por esto que agradecemos siempre el inicio de cada uno de estos programas, el apoyo que nos brindó el ministerio del hermano Michael Rood, Un Rudo Despertar, por facilitarnos este material para que usted y yo lo podamos leer, escudriñar, estudiarlo, ¿verdad? Como que un poquito a fondo. En sí, la naturaleza del libro invita a eso porque han devuelto el contexto en palabras hebreas que nos ayudan a entender mejor las escenas o a qué se referían. Los comentarios de Michael Rood enriquecen mucho la explicación de cada uno de los versos, ¿verdad? Y en sí, el hecho de que se deshagan de frases obsoletas en un español antiguo y nos lo cambien a un español moderno en ciertas cosas, nos ayudan a entender, o por ejemplo, el hecho de que cambien cuando dice Señor o cuando dice Dios, cuando es oportuno poner Jehová, pues así lo hizo Michael Rood. Creo que es un trabajo acertado, ¿verdad? Bueno, a diferencia siempre de la mejor opinión de usted ahí en casa o en su coche, ¿verdad? Cuando va manejando. Hermanos, pues vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Eterno y vamos a darle gracias porque pues, nos da la oportunidad de estar aquí, de que Él pone los medios y nos da la oportunidad, ¿verdad? De la vida y todo esto. Bien, que pueda cerrar sus ojitos, hágalo en su casa. Y si va al volante, pues nada más acompáñanos en espíritu, ¿verdad? Bien, bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque nos cuidas todos los días, mi Señor. Nos das desde el descanso necesario para recuperar las fuerzas, nos das la vida para levantarnos, nos das la salud y la fuerza para hacer nuestros quehaceres y salir adelante, salir de casa y regresar con bien a ver a nuestros seres queridos. A quienes ponemos en tus manos, Señor, conversos e inconversos, cada uno con su necesidad, cada uno con el deber de dar el siguiente paso, porque esto es un camino y tanto el converso como el inconverso debemos mantener el avance, ¿verdad? Siempre, como Yeshua es el camino, pues hay que siempre dar el siguiente pasito para estar cada vez más cerca y cada vez más en comunión contigo, mi Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que se congregan, que están en la oportunidad de escuchar este programa. Bendícelos de una manera muy especial y bendice a todas las personas que sintonizan Radio Torá de una manera muy especial porque este es un esfuerzo que tú has puesto en los corazones de cada una de las personas que conforman esta radioestación. Y sin duda la intención es que llegue bendición, una bendición bien especial a todas las personas que por una u otra razón sea desde la coincidencia de que están de acuerdo con lo que se escucha o con lo que se dice, hasta con los que se dan la oportunidad de pesar la palabra, la doctrina, Señor, un intercambio de ideas sano, saludable, siempre con la intención de glorificarte a ti y de ser de bendición para tu pueblo. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú serás propicio para cada una de nuestras necesidades, que tú nos darás el entendimiento y el crecimiento, Señor, que si bien es uno el que riega y otro el que y uno el que siembra, otro el que riega y otro el que cosecha, Señor, eres tú el que da el crecimiento. Nos ponemos en tus manos confiando en que tú eres misericordioso. En el nombre de Yeshua nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, pues lo dicho, hermanos, y antes de continuar con la lectura, acuérdese de pasar por radiotorá.org. Ahí usted va a encontrar los enlaces directos para que descargue la aplicación de Radio Torá para Android y para iOS. Si usted es acá más persona, ¿verdad? Y tiene su iPhone, pues bueno, también está la aplicación ya para este sistema operativo. Va a encontrar por ahí los enlaces directos a la aplicación de, perdón, a la tienda de Michael Rood, de Un Rudo Despertar, para que no nada más se dé la oportunidad de comprar el libro de los Evangelios cronológicos en inglés o en español, en físico o en digital, sino que hay otros libros que merecen la pena que sean leídos, sean estudiados, ¿verdad? Y también, bueno, están los programas grabados. Tengo yo pendiente de actualizar los últimos episodios de Estudio Proverbios 25, pero usted ya encuentra por ahí, no me acuerdo si unos 16, 18 episodios están ahí. Tengo pendiente cargar hasta el 25, que fue el último que subimos la semana pasada, o que transmitimos, mejor dicho. Bien, ahora sí, hermanos, entrando en materia. Vamos a continuar con el evento número 68. Listo con lápiz, pluma, papel, su iPad o su tableta, que está tomando ya apuntes usted. Bien, tome nota. Evento número 68 tiene por título: Los discípulos de Yohanan le preguntan a Yeshua sobre el ayuno. Repito, evento número 68. Los discípulos de Yohanan le preguntan a Yeshua sobre el ayuno. Le comparto las fechas en calendario bíblico restaurado astronómica y agriculturalmente. Esto sucede en el día 30 del cuarto mes y el primer día del quinto mes del año 4027 desde la creación. Y en calendario secular sucede entre el día 23 y 24 de julio, con L, julio, del año 27 de la era común. En semanas, esto sucede durante la semana 23, entre el día 158 y el día 159 desde el bautismo de Yeshua. Bien, o si busca entender de otra manera el conteo que estamos llevando, puede contar también, en lugar de que sea transcurriendo la semana 23, el día 158 y 159, también puede contarlo en semanas cumplidas más los días que están transcurriendo de la siguiente semana, es decir, digamos que son 22 semanas cumplidas, que serían 154 días, más 4 y 5 días, es decir, está transcurriendo como miércoles y jueves, así, cuarto y quinto día. Bien, entonces, este evento, hermanos, está siendo registrado por el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, del verso 14 al verso 17, en el Evangelio de Marcos del capítulo 2, del verso 18 al 22, y en el Evangelio de Lucas del capítulo 5, del verso 33 al verso 39. Comienzo la lectura a partir de Mateo capítulo 9 en el verso 14. Dice así: Entonces vinieron a Yeshua los discípulos de Yohanán diciendo: ¿Por qué nosotros y los Prushín ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Yeshua les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy bien, ¿qué entiende usted por esto? Le puedo compartir yo lo que entiendo, ¿verdad? Antes de entrar con los comentarios de Michael Rood o seguir la lectura. Es algo sencillo, en realidad, de mi punto de vista. No hace juego poner un remiendo viejo en un vestido nuevo, en una tela nueva, por decir así, porque las coseduras van a estropear el vestido y van a jalar parte de una tela que está bien. La van a hacer ver fea, por decir así. Y en un odre, podemos decir, por ejemplo, que tal vez puedo imaginarme que es la fermentación de un cuero de un odre que digamos que ya dio de sí, que ya acompañó un proceso de fermentación de un vino que ya se hizo añejo y no va a soportar otro proceso de fermentación de otro, de lo que exige tal vez el alcohol o estas enzimas que hacen que se añeje el vino, también le exigen al cuero. Entonces, por eso es que se va a romper si echa un vino nuevecito que todavía va a fermentar, que va a producir enzimas enzimas, creo que es lo correcto, estos chamets o jamets, ¿verdad? Que son como una alegoría de pecado, por decir así, de algo que como que va pudriendo, así como el pecado pudre o corrompe al ser humano. Puede ser esto, puedo imaginarme esto, que los chamets del vino van a exigir del vino nuevo, van a exigir a un cuero de un odre que ya pasó por un proceso de fermentación de un vino anterior y va a romper el odre, va a rasgar el cuero. Entonces, Yeshua está haciendo esta comparación en relación a que así como no hace juego ni poner un remiendo en un vestido nuevo ni un odre viejo con un vino nuevo, así tampoco hace juego el estar de luto cuando el novio está con la novia acompañándola en vida. No hace sentido estar de luto. ¿Por qué habría de ser, verdad? Bueno, vamos a continuar la lectura con el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, verso 18. Dice, y los discípulos de Yohanan y los Prushim, o los fariseos, ayunaban y vinieron a Yeshua y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Yohanan y los Prushim ayunan y tus discípulos no ayunan? Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, pues básicamente es lo mismo, ¿verdad? Básicamente habrá un tiempo en el que guardar luto hará sentido. Ahorita como pueblo de Yeshua estamos de luto, ¿verdad? No porque el marido esté muerto, ¿no? Yeshua está vivo. Amén, usted lo cree así. Pero la novia, no tenemos al novio ahorita. Ahorita sí hay una tristeza y anhelamos que el novio regrese. Pero debemos de ser como las vírgenes sensatas, ¿verdad? El estar velando por la llegada del esposo. Cuando él venga por su novia, que esté preparada y atenta, con el aceite llenando, rebosando su lámpara. Lista, ¿verdad? Para recibir al marido y bueno, tener su momento con él. Muy bien. Vamos a leer entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 5, a partir del verso 33, y dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Yohanan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los prushim o fariseos. ¿Pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, mientras en tanto el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Muy bien. Así como buscar las sendas antiguas, ¿verdad? Para entender lo que es en verdad la sana doctrina. Así también el que prueba el vino añejo no va a decir nunca que el nuevo es mejor. Por eso hace sentido pensar que en las sendas antiguas, cuando nuestro padre reveló a los patriarcas desde entonces lo que era el plan de salvación, las buenas nuevas y la Torá, esa es la sana doctrina, esas son las sendas antiguas, ese es el vino añejo que nos conviene probar. ¿Cuántas veces en alguna congregación actual, sin tirar pedradas, verdad? Pero hemos escuchado que buscar las sendas antiguas, pero en referencia a algún evangelio, alguna doctrina que se predicaba hace 20 o 30 años, tal vez sea mejor la doctrina de hace 20 o 30 años que en muchos lugares se predica actualmente. Puede ser, ¿verdad? Porque con las nuevas generaciones tal vez venga mucha liberalidad. Puedo entenderlo de esa manera. Pero sin duda la palabra no se refiere a eso. Si pensáramos eso, nos quedaríamos muy cortos. Buscar las sendas antiguas o tomar vino añejo es sin duda buscar la doctrina que reveló el Padre Eterno a los patriarcas, a los profetas, y que está en los Salmos, ¿verdad? Y buscar esos ejemplos de bendición que experimentaron los hombres de Dios, los que lo obedecieron, los que guardaron santidad, hombres y mujeres, y que vivieron en carne propia las bendiciones del Eterno, ¿verdad? A algunos les dio prosperidad, a algunos les dio, les cumplió una promesa, por ejemplo, Abraham un hijo, ¿verdad?, que anhelaba tanto. Puede ser, por ejemplo, también Ana, que oró al Eterno y que derramó su llanto por un hijo, ¿verdad? Y que lo llamó Samuel y lo dio, por decir así, a Elí para que lo educara en el sacerdocio. Bueno, hay diferentes bendiciones que ha dado el Eterno. Por ejemplo, las bendiciones que repartió, por ejemplo, Jacob, posteriormente llamado Israel, a sus 12 hijos, ¿verdad? Y cuando estaba en su lecho de muerte. Entonces, sin duda que el ser obediente al Padre Eterno va a derramar la bendición que usted necesita. La que usted necesite puede no ser la necesariamente la que usted quiera. La que usted necesite y la que yo necesite, el Eterno la ve desde arriba. Y no nos va a dar ni más ni menos. Él siendo un Padre misericordioso y bueno completamente, así como Yeshua dijo, ¿verdad? Ninguno es bueno sino mi Padre. Él no nos va a dar una piedra si le estamos pidiendo algo, ¿verdad? Pero Él sabe lo que necesitamos y tampoco nos va a dar algo que nos eche a perder, como un exceso de bienes materiales o un exceso de poder que nos vaya a corromper o etcétera, ¿no? O sea, hay situaciones que aparentemente serían de bendición para nosotros, pero en la práctica el Eterno sabe perfectamente en su omnisciencia, en su toda sabiduría, que nos va a hacer daño si nos da de más, ¿verdad? También nos conviene hacer en nuestras oraciones esta parte que dice en Proverbios 30, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, de mi Elohim, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que mantener En la oración, pedirle al Padre que no se olvide de nosotros, pero que nos dé también humildad, mansedumbre y entendimiento para guardar su palabra y mantenernos dentro de esos márgenes. ¿Alguien puede decir amén? Sí, ¿verdad? Digamos amén. Amén. Con toda confianza, hermanos. Entonces, vale. Bueno, para este evento número 68, Michael Root no tiene comentarios, por lo cual vamos a avanzar al evento número 69. El evento número 69 tiene por título Yeshua y sus discípulos cosechan, avientan y muelen grano en el segundo Shabbat después del primero del mes, provocando la ira de los Prushim. Le digo de nuevo el título porque está algo largo, es evento número 69, Yeshua y sus discípulos cosechan, avientan y muelen grano. Bueno, este evento sucede con fecha de Shabbat, día 10 del mes quinto del año 4027 desde la creación. Es Shabbat, el día 10 del quinto mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es sábado 2 de agosto del año 27 de la era común. Este evento sucede durante la semana 24 en el día 168. Es decir, es el Shabbat de la semana 24, y si son 24 semanas cerraditas. El día 168 desde el bautismo de Yeshua. Y dice aquí, eventos detallados en Mateo 12 y 13 ocurren durante el mismo periodo que los eventos registrados en Mateo 8, verso 18 al capítulo 11, verso 30. Bueno, aquí está interesante, ¿verdad? Bueno, aquí prácticamente lo que nos está diciendo es que hay una comparación que está haciendo Michael Root, que hay eventos que se leen consecutivos, por ejemplo, del capítulo 8, verso 18, hasta el capítulo 11, verso 30, que suceden al mismo tiempo, en el mismo transcurso de las semanas o de los días, de lo que registra Mateo capítulo 12 y capítulo 13. Ahora, me explico un poquito diferente. Es como, para mantener el hilo de una historia, Mateo, del capítulo 8, verso 18, al capítulo 11, 30, nos cuenta una historia de corrido, una serie de eventos para que no se pierda el sentido de lo que se está diciendo o haciendo. Nos cuenta la historia de corrido. Y luego en el capítulo 12 y 13, es como si se regresa un tantito en el tiempo para contar otra serie de eventos en una misma secuencia o en un mismo sentido para que no se pierda la idea, ¿sí me explico? Pero sucede en el mismo periodo de tiempo. Bien, espero haberme explicado, ¿eh? Muy bien, este evento número 69 sucede o está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso del 1 al 5, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del verso 1 al 8, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 23 al verso 28. Le repito, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 1 al 5, Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 1 al 8, y en el Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 23 al 28. Comienzo la lectura en Lucas capítulo 6, verso 1. Dice, aconteció en el segundo Shabbat después del primero del mes, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos o Prushim les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat? Respondiendo Yeshua les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Jehová y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los coanim o sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Bueno, aquí yo quiero escuchar la explicación de Michael Rood. Y me voy a guardar aquí mis comentarios o mis opiniones. Vamos a continuar con lo que dice el Evangelio de Mateo, en Mateo 12, verso 1, a partir del verso 1. Dice: En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados del trigo en un día de Shabbat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los prushim o fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Jehová y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los coanim, o sacerdotes? ¿No habéis leído en la Torá cómo en el día de Shabbat los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Bien. ¿Cómo se imagina que Yeshua hablaba, verdad? Yo me lo imagino así como con mucha firmeza, mucha autoridad. Y por eso en los momentos en los que él está confrontando a los fariseos, escribas, etcétera, subo un tanto el tono de voz porque yo lo comprendo como enérgico a Yeshua cuando había que serlo. Bien, vamos a continuar, hermanos, con el Evangelio de Marcos, capítulo 2, a partir del verso 23. Dice así: Aconteció que al pasar Yeshua por los sembrados de trigo un día de Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los prushim le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el Shabbat lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Jehová siendo Abiatar, Cohen Gadol, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los coanim, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: El Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Bien, pues es con razón en los evangelios está la comparación de que la gente se asombraba de la predicación de Yeshua, porque hablaba como quien hablaba con autoridad, con poder, ¿verdad? Y no como los escribas o fariseos que estaban simplemente leyendo, por decir así. Bien. Esto es porque Yeshua es la palabra viviente, es la Torah viviente. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, gloria, gloria al Eterno, en el nombre de Yeshua. Vamos a leer los comentarios de Michael Rood aquí. Y dice: Comentario de Michael Rood para Lucas capítulo 6, verso 1. Dice: Este es el segundo Shabbat después del Rosh Chodesh, el primer día del quinto mes. Han pasado 9 días desde la fiesta de la luna nueva que Mateo organizó en su casa. Mateo, el levita, ahora forma parte de la compañía de seguidores de Yeshua a tiempo completo. Muy bien, vamos a avanzar a comentario de Michael Rood para Lucas capítulo 6, verso 2. Dice: Por ley farisea, se volvió imposible para el pobre alimentarse en el Shabbat caminando dentro de un campo y arrancando los granos, tal como está provisto en la Torá. Los fariseos decretaron que arrancar las cabezas de los granos era cosechar, frotar la paja del grano era trillar, y comer el grano era moler. Yeshua enseñó a sus discípulos con el ejemplo a ignorar las reglas de la religión hecha por hombres. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, porque sabemos, usted y yo, hermano, gloria al Eterno, que justo por estos detalles agradezco la bendición de estas enseñanzas que nos comparte Michael Rood, porque hace bien evidente y da el ejemplo con mucha puntualidad de en qué están añadiendo los fariseos leyes y cómo está haciendo su interpretación extrabíblica y cómo están contradiciendo la Torá. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, esto usted puede leer Levítico 19, del verso, a partir del verso 9, donde dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. ¿Esto para qué era? Para beneficio del pobre. Pero resulta que los discípulos de Yeshua estaban haciendo justamente esto. Eran pobres y estaban comiendo lo que no se había cosechado. Pero los fariseos estaban interpretando de acuerdo a su ley, a su tradición oral, que estaban cosechando, estaban trillando y estaban moliendo al arrancar las cabezas de los granos, al frotar los granos con las manos y al estar masticando, pues estaban moliendo. Bueno, sin duda, por eso les dice Yeshua, misericordia quiero, ¿verdad? Entonces, Dios santo, de nuevo, es júzgueme Dios y no el hombre, júzgueme el eterno Elohim y no el hombre, ¿verdad? Porque el hombre es despiadado, no hay misericordia en el juicio del hombre, más si lo tenemos en el eterno, ¿verdad? Y a través de nuestro Salvador, de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Bien, avancemos, dice por acá, bueno, son todos los comentarios de Michael Root para el evento número 68. Vamos al evento número 70. El evento número 70 tiene por título Yeshua sana a un hombre con una mano seca. Evento número 70, Yeshua sana a un hombre con una mano seca. Esto sucede, de acuerdo al calendario bíblico restaurado agricultural y astronómicamente, en el Shabbat, en el día 10 del quinto mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es sábado 2 de agosto del año 27 de la era común. Es la semana 24 en Shabbat, es el día 168 de corrido, desde que Yeshua inició su ministerio en inmersión en agua. Dice así, los textos griegos existentes de Lucas indican que esto sucedió en otro día de reposo, es decir, la semana posterior al incidente de la cosecha. De haber sido así, lo que hubiera sido una semana muy ocupada se convierte en una semana sin muchos logros. El registro de Mateo indica, en cambio, que esto sucedió en el Shabbat de la semana 24, es decir, en el día 168. Este evento está registrado, este evento número 70, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 9 al 14. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Y en el Evangelio de Lucas, del capítulo 6, del verso 6 al verso 11. Vamos a leer a partir del Evangelio de Mateo en el capítulo 9, desde el verso 9. Y dice así, saliendo del sembrado, Yeshua vino a la sinagoga de ellos, y he aquí que había uno que tenía seca una mano. Y los prushim, o fariseos, que reprendieron a Yeshua en los sembrados de trigo, le preguntaron, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el Shabbat? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el Shabbat, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el Shabbat. Entonces dijo Yeshua a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos o prushim, conspiraron contra Yeshua para destruirle. Malvados, ¿verdad? Bien, vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 3, a partir del verso 1. Y dice, otra vez entró Yeshua en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de Shabbat le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. y le dijo a los fariseos, a los prushim: ¿Es lícito en el Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los Prushim, conspiraron con los herodianos en contra de él para destruirle. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6 y verso 6, a partir del verso 6. Aconteció también en otro día de Shabbat que Yeshua entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los sofrim y los prushim, los escribas y fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Yeshua les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de Shabbat hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano le fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y conspiraban entre sí qué podrían hacer contra Yeshua. Hay que ser malo, malo, ¿verdad? Para estar presenciando una bendición, un milagro así de esa categoría, de ese tamañote, y enojarse, ¿verdad? Sentir amargura, ¿qué sería? Envidia, celo, no sé qué sería, pero ante un acto de una bondad, de una misericordia tan grande para un necesitado y sentir enojo, hay que estar bien, bien mal. Bueno, hermanos, vamos a los comentarios de Michael Rood para este evento número 70. Y vamos a Mateo capítulo 12, verso 7, comentario de Michael Rood. Dice: En la fiesta de Rosh Chodesh, en la casa de Mateo, la que vimos en el evento 67, Yeshua les dijo a estos mismos fariseos: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. 9 días más tarde, él los insulta en su sinagoga diciéndoles que no tienen idea del significado de Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si verdaderamente hubieran entendido la profecía en su contexto, no condenarían al inocente ni conspirarían para matarlo. Perfecto, ¿verdad? Vamos a... No, este es el único comentario. Porque luego hay una referencia para Marcos 2, verso 26, que nos manda a Primera de Samuel 21, que es prácticamente pues aquella escena donde David tuvo que comer porque sintió hambre los panes de la proposición y le dio a comer de esos panes a los que con él estaban, ¿verdad? Bueno, sigamos con el evento número 71. El evento número 71 tiene por título: Yeshua sana a muchos en los pueblos alrededor del Kinneret. Acuérdese del Kinneret, es como un sinónimo del Mar de Galilea. Es otro nombre del Mar de Galilea. Dice: Se reúnen multitudes de toda Galilea. Esto sucede durante el quinto mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es agosto del año 27 de la era común. Transcurre durante la semana 25, sin especificar en qué días, ¿verdad? Este evento está registrado en los Evangelios de Mateo, capítulo 12, del verso 15 al verso 21, y en el Evangelio de Marcos, en capítulo 3, del verso 7 al verso 12. Y vamos a leer lo que tiene el Evangelio de Mateo, capítulo 12, a partir del verso 15. Dice: Sabiendo Yeshua que ellos estaban planeando destruirle, se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yeshayahu o Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ah, mire qué bonito, ¿verdad? Particularmente le confieso, no recuerdo esto en el profeta Isaías, pero está bien, bien bonito y justamente encaja perfecto con esta escena de Yeshua, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar a lo que nos dice el Evangelio de Marcos en capítulo 3, a partir del verso 7. Dice: Mas Yeshua se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jardín o Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas se amontonaban sobre Yeshua. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el hijo de Elohim. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y vamos a ver si esto es todo de verso 12. Perfecto. Bueno, vamos a leer, hermanos, el comentario de Michael Rood para Mateo 12, el verso 16. Dice: Su primera venida fue como una misión encubierta. Él no vino para ser anunciado como el Mesías y gobernar la tierra con vara de hierro. Él vino como el profeta al cual debemos obedecer. Él regresará como el rey conquistador y como el juez todopoderoso. Amén, ¿verdad? Sí, por eso evitaba la confrontación. Por eso digo, no. O sea, había confrontación, pero cuando había ya bullicio, como que se retiraba, ¿verdad? Incluso la palabra constata de que como que se escabullía para que no lo mataran, ¿verdad? Y los malvados aquellos, pues buscando apedrearlo o de alguna manera acabar con él, por eso confabulaban contra él. Bien, y la referencia de, bueno, y el segundo comentario de Michael Rood es para Mateo 12, el verso 20. Es nada más la referencia de la cita de Isaías. Es en Isaías capítulo 42, versos del 1 al 3. Bien, vamos a avanzar, hermanos, a el evento número 72. Tiene por título Yeshua ora toda la noche en una montaña. Evento número 72, Yeshua ora toda la noche en una montaña. Y dice un subtítulo, dice, lo leo porque está un poquito largo. Luego reúne a sus discípulos más fieles y ordena a 12 de ellos como sus shijilim o enviados o apóstoles. Esto sucede también durante el quinto mes del año 4027 desde la creación, o en calendarios seculares, agosto del año 27 de la era común. Transcurre durante la semana 25. Este evento está registrado en los Evangelios de Lucas, capítulo 6, del verso 12 al 16, y en el Evangelio de Marcos, del capítulo 3, del verso 13 al 19. Y dice el Evangelio de Marcos en capítulo 6, a partir del verso 12. En aquellos días Yeshua fue al monte a orar y pasó la noche orando a Jehová. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó Shijilim, o apóstoles, a Simón, a quien era también llamado Kefa, a Andrés su hermano, a Jacob y Johanán, Felipe y Bartolomé, Matiyahu, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, y Judá, hermano de Jacob, y Judas, el Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, aquí está, es una descripción de los apóstoles prácticamente, ¿verdad? Los nombres de... Vamos a Marcos capítulo 3, a partir del verso 13, dice: Después Yeshua subió al monte y llamó así a los que con él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos como shijilim o apóstoles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Kefa, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Johanán, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Bueno, no puede uno evitar preguntarse por qué les puso así hijos del trueno, ¿verdad? Como será porque eran impulsivos o de un carácter así muy fuerte, explosivos o algo así. Bueno, de todas las formas de ser se sirve el Señor, ¿verdad? Si usted es tranquilo, si usted es más impetuoso o de un carácter muy, muy fuerte, bueno, el Señor sin duda para todos tiene un lugar en su viña, ¿verdad? Bueno, dice a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Matillajo, a Tomás, a Jacob, hijo de Alfeo, a Tadeo o de Judá, también llamado, a Simón el Celote, a Yehudá el Iscariote, el que le entregó. Muy bien. Esto, bueno, Michael Root tiene un comentario aquí para Marcos capítulo 3, verso 18. Dice, comparando el listado de los apóstoles en Lucas 6, 16 y en Marcos 3, 18 y en Hechos capítulo 1, verso 3, 13, es evidente que Judas o Yehudá y Tadeo son variaciones del nombre de la misma persona, quien era medio hermano de Yeshua y hermano de Jacob y Simón. Bueno, medio hermano porque eran hijos de Miriam, ¿verdad? Pero de padre, pues ellos eran hijos de Yosef y Yeshua era hijo del Eterno, ¿verdad? Es hijo del Eterno. Dígalo con confianza, hermanos. Dígalo con toda su fe. Amén. Yeshua es el hijo del Eterno. Justo así. Bien. Bueno, hermanos, considero de que yo creo que es oportuno detener aquí la lectura y vamos a dejar el evento 73 para la siguiente semana, porque sí es algo extenso. Es un sermón de Yeshua y está algo largo. Entonces, bueno, no por eso va a ser menos interesante, va a ser muy interesante, ¿verdad? Pero para no leerlo ahorita la carrera, a lo mejor ahorita sí lo terminamos, pero tendría que apurar mucho la lectura. Y tal vez no ahondar en comentarios, que bien vale la pena invertirle tiempo a analizar, ¿verdad? A ver qué le encontramos. Bien, yo creo que aquí vamos a detener, hermanos, y bueno, hay que aprovechar para invitarlos a que pasen por ahí a radiotorá.org. Usted ahí va a encontrar los enlaces para que descargue Radio Torá en su radio. Ay, en su radio, ándele pues. Para que descargue Radio Torá en su celular. Está disponible para Android y para iOS. Así que usted que más fresón y anda ahí con su iPhone, que le gusta ir a un cafecito y tomarlo ahí, comerse ahí un croissant. Bueno, pues mientras hágalo mientras escucha Radio Torá. Están los enlaces a la tienda de Michael Rood, Un Rudo Despertar. Visite su tienda, vea qué artículo por ahí puede adquirir. Hay que ser solidarios con ellos porque pues este libro nos está haciendo de una bendición inmensa. Yo así lo siento, lo digo por mí. Usted haga su análisis en casita con lo que ha estado escuchando y con lo que usted pueda pesar, ¿verdad? O sea, de los argumentos que se están dando y la postura que está presentando el libro y confronte a lo mejor, digo, a lo mejor hay algunos de ustedes que están de acuerdo y que no se les está dificultando digerir esto, lo mastican bien, pero tal vez hay algunos de ustedes que a lo mejor hay un tantito de confrontación o bastante confrontación con lo que ha estado escuchando o comprendiendo durante años, ¿verdad? Lo primero que me vendría a mí a la mente es de que que se le haya predicado y usted haya escuchado y creído que la Torá está abolida. Y la postura que estamos entendiendo continuamente aquí en los evangelios cronológicos es de que Yeshua fue un predicador de la Torá mientras estuvo aquí en carne en esta tierra. Y está dando en cada uno de los eventos prácticamente comparaciones de estas discusiones que estaba teniendo con escribas y fariseos, cómo es que ellos estaban errando en la interpretación de la Torá, cómo ellos con sus leyes añadidas, con sus takanot, añadidas cosas extrabíblicas, dichas de otra manera, leyes extrabíblicas, eran yugos que, no, que ni ellos respetaban, pero lo que le exigían al pueblo hacer o les era contado pecado, y les iba peor transgredir un takanot escrito por ellos, un mandamiento escrito por ellos, que una transgresión a los mandamientos de Jehová, por ejemplo. Y Yeshua continuamente está invalidándolos a ellos y diciendo y continuamente convalidando la ley de Moisés. Yo pienso que por ahí puede estar por decir el shock o el choque más grande entre la creencia que mucha parte del cristianismo de nuestros hermanos cristianos han tenido y tal vez todavía tengan, contrariamente al darse cuenta de que Yeshua en todo momento convalidó la Torá. Y hermanos, tal vez mientras yo estoy hablando ahorita, ustedes van a pensar, hermano Carlos, pero la ley, la Torá, quedó clavada en la cruz. Hermanos, pues yo lo que tendría que decirles es que no me hagan caso a mí, o sea, escuchemos a Yeshua, escuchemos a Yeshua. Vamos a Mateo 5, del verso 17 al 19. No penséis que he venido a abolir o abrogar la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Aquí Yeshua da una pauta para saber si la ley quedará abolida o no. De entrada, él mismo está diciendo, no he venido a abrogar ni a abolir la ley. Por algún motivo, en nuestra mente occidental, y por la explicación tradicional que se nos ha dado desde el púlpito durante años y décadas, y tal vez siglos, es que, aunque Yeshua está diciendo, no he venido a abolir sino a cumplir, hemos creído explicaciones donde dicen, mire, cumplir es prácticamente sinónimo a que ya no es necesario cumplir. No es ilógico, no es más lógico pensar de que Yeshua está diciendo que vino a cumplir para mostrarnos cómo cumplirla. Y encima de esto, bueno, aquí es a lo que quería llegar, Yeshua está dando una pauta para saber si la Torá quedará abolida o no. Y es a partir del verso 18. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lo que nos deberíamos preguntar con esta pauta que nos está dando Yeshua es, ¿ya pasaron el cielo y ya pasaron la tierra como para considerar que, ni un, que las jotas y las tildes de la ley y todo el demás alefato ha quedado abolido? No, la tierra y el cielo no han pasado. Por lo tanto, la Torá sigue vigente. Amén. Es sencillo. Y encima añade todavía Yeshua en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, ni siquiera el tener una interpretación errónea y decir que están abolidos, ni siquiera eso deja fuera del reino a los creyentes. Pero sí hace una distinción de que el galardón será menor para quienes han enseñado que están abolidos, y con quienes enseñan que están vigentes y los practican. el galardón será distinto. Unos serán llamados pequeños o muy pequeños, de hecho, y otros serán llamados grandes. Medite esto, razone esto, usted ahí, con usted mismo y con el Eterno, con Jesucristo, ahí en su cuarto, ahí en la intimidad de su alcoba. No hay necesidad de discutir con nadie. Razone palabra por palabra, Mateo 5, verso 17 al 19. Bueno, por mi parte, hermanos, esto ha sido todo. Vamos a despedirnos en oración, agradeciéndole al Eterno la oportunidad de haber estado aquí. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, porque tú pones los medios, tú pones el querer como el hacer. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de este pequeñito esfuerzo que busca glorificarte y honrarte a ti, que busca hacer servicio para tu pueblo, Señor, que busca hacer bendición. Que así como tú nos has bendecido, queremos compartir esto, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque grande es tu misericordia. ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria, Señor, y lo visites? Te alabamos, te bendecimos, Señor. Elevamos nuestras manos, Señor, en este momento, pidiéndote por las personas que están postrados en las camas en los hospitales, que tienen un milagro, una necesidad de milagro en su salud, por los presos en las cárceles, por los ancianos abandonados, por los niños huérfanos, por las víctimas de guerras injustas, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, conforme a tu poder, tu voluntad, tu misericordia, tu amor, Padre. En el nombre de Yeshua ponemos todos ellos en tus manos. Mi Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están dándose cita de miércoles a miércoles aquí en esta estación, Radio Torá, para escuchar esta palabra que pues es compartida con ilusión. Bendice a mis hermanos de Un Rudo Despertar por compartirnos de esta grande bendición y multiplícalas, retribúyeles en gran manera, Señor, este privilegio, Señor, esta bendición. Bendice a mis hermanos líderes de congregaciones en Juárez, en El Paso, mi Dios. A mi hermano Esteban Medrano Romero, líder de la iglesia Éxodo 28 en el Templo Shiloh, en la colonia del Safari, en la calle Caimán. Bendice a toda la congregación, mi Padre. En el nombre de Yeshua, así sea. Bendice a mi hermano Benjamín Ramírez, líder de la congregación Macón Shalom, también aquí en Ciudad Juárez. Bendice a toda su congregación, Padre, lo ponemos en tus manos, dale fortaleza también, Señor. A mi hermano George Quinn en El Paso, líder de la congregación Bet Israel, bendícelo, Señor, en gran manera también. Sé tú con él y sé tú con toda su congregación. Por mi hermano Israel González, líder de la congregación Manto de Gloria en Ciudad Juárez, bendícelo, prospéralo, mi Padre. Sé tú con él. Por mi hermano Juan González, líder de la congregación Volviendo a las Raíces Hebreas de Nuestra Fe en Ciudad Juárez, bendícelo, Señor, también a él. Y bendice a mi hermano Sergio Castañeda, también líder de congregación aquí en Ciudad Juárez. De momento olvido el nombre de su congregación, pero bendícelos a todos, mi Padre. Los ponemos en tus manos y a quienes nos escuchan, que no tengan congregación, pon en su corazón el investigar, Señor, dónde están estos lugares para que puedan encontrar un lugar donde escuchen palabras, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua las ponemos en tus manos a todos ellos. Amén, así sea. Bueno, usted va a encontrar en Radio Torá el apartado de congregaciones hermanas y ahí va a encontrar las redes sociales y los contactos de cada una de estas congregaciones. Hermano, mi deseo para ustedes es que tenga shalom y mucha bendición esta semana. Hasta pronto. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.